Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. Miércoles 28 de agosto. Se cumple un mes de las elecciones en Venezuela, un mes del fraude electoral más clamoroso de los últimos tiempos. Y Maduro sigue en el poder. Claro, yo creo que después de un mes es el momento de preguntarnos si reclamar las actas electorales para comprobar de verdad quién ganó las elecciones es suficiente. Porque 4 semanas después Maduro sigue sin entregar esas actas, sigue en el poder y encima acaba de anunciar una remodelación de su gobierno para apuntalar esa resistencia. Ha colocado en puestos clave a su círculo más cercano y más duro. Nombres de sobra conocidos del régimen como Diosdado Cabello, que se hará cargo del Ministerio de Interior. ¡Qué miedo! Mientras que Delcy Rodríguez, ya sabes, la de las maletas de Barajas con Ábalos, será nueva ministra de Petróleo. Alguien dispuesto a entregar las actas como le pide la comunidad internacional no se pone a remodelar gobiernos. Y cuanto más tiempo gana Maduro, cuanto más resiste, más acorrala la oposición y más pierde Venezuela. Beatriz Mora, exdiputada regional del estado de Táchira, un estado fronterizo con Colombia, nos ha ido contando este mes de agosto aquí en la tarde cómo es su vida en las últimas semanas.
Pero bueno, al otro día de hablar, mi casa fue allanada por funcionarios del gobierno Nicolás Maduro, funcionarios de seguridad del CICPC. Fue allanada mi casa, gracias a Dios, pues ni mi hijo, ni mi esposo, ni yo estábamos allí. Luego de ese momento, pues hemos estado en resguardo, pero pues igual, nos siguen persiguiendo, nos siguen reprimiendo. La operación Tuntún es una realidad y quiero que el mundo entero la sepa. Eso es una operación que el régimen lleva y lo hace público en las redes sociales, donde dicen que van a ir tras dirigentes o opositores.
Ella y millones de venezolanos temen por la libertad y por su vida si Maduro se perpetúa. Porque entonces, ¿qué será de ellos? Y claro, uno se pregunta también, ¿la comunidad internacional de verdad no dispone de más mecanismos para ejercer una presión más radical? ¿Volveremos a dejar sola a Venezuela? ¿Volveremos a dejar solos a los venezolanos? Y mientras en España seguimos también muy de cerca la gira africana de Pedro Sánchez en su ofensiva diplomática en los países de los que más migrantes salen hacia España. En esa idea de afrontar los problemas de la inmigración en los países de origen, en su primera etapa en Mauritania ya lanzó la medida de cubrir 250.000 puestos de trabajo en España con migrantes, pero que lleguen de forma legal, precisamente para luchar contra la inmigración ilegal. Bueno, explicamos en unos minutos qué mecanismo se tiene que poner en marcha para poder materializar esta idea. Porque ¿cómo se contrata ahora mismo a los migrantes? ¿Cómo se les contrata legalmente? ¿Y cómo se abren hueco aquellos que llegan sin nada, sin papeles, los que llegan en patera? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en unos minutos, como digo, vamos a obtener las respuestas. Contamos también que España sigue siendo número uno en trasplantes. Llevamos 32 años consecutivos de liderazgo internacional con más de 5.800 trasplantes en 2023, un año histórico también en el mundo en esta práctica que salva vidas. Carmen Lavallén.
Experiencia y solidaridad hacen de España un país puntero en trasplantes. Superamos en 2023 los 49 millones de donantes por delante de Estados Unidos. Unas cifras, las nuestras, que impulsaron al alza los buenos datos globales del año pasado, en el que los trasplantes crecieron de media un 9%, según refleja el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. Uno de cada cuatro donantes fallecidos en el mundo lo fue en asistolia, o lo que es lo mismo, en parada cardíaca, un 19% más que en 2022. Un ámbito que también lideramos, aportamos la mitad de los donantes europeos y el 9% de los de todo el mundo.
Y precisamente hablando de inmigración, en la localidad gallega de Sanxenxo van a recibir el próximo mes de septiembre a un amplio grupo de inmigrantes. Los empresarios piden que su estancia no sea temporal, que se queden en el pueblo porque hace falta trabajadores. COPE en Galicia, Noel Abao.
70 inmigrantes de Mali llegarán a un hotel de San Xenxo a mediados de septiembre. Nada más conocerse la noticia, varias empresas de la zona contactaron con el ayuntamiento porque necesitan mano de obra. El alcalde, el popular Telmo Martín, lamenta que no puedan responder a estas peticiones porque son estancias temporales.
Pues claro, como fixeron meus pais cando foron inmigrantes a Alemania e foron con contratos de traballo, despois se rifábanos ali porque trabajaban vos traballadores e quedaron ali durante moitísimos anos e algúns quedaron ali e fixeron vida incluso en outros países. Non se trata de eso.
Es la segunda vez en unos meses que reciben inmigrantes. A finales del año pasado, medio centenar de jóvenes de Senegal, Gambia o Malí estuvieron unos 40 días en esta turística población costera gallega.
Y el Festival de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado la edición de este año con récord de recaudación, más de 2.600.000 euros, y récord también de espectadores, casi 180.000. COPE Mérida, Carolina Liberato.
Así es, el festival cierra su edición número 70 mejor que nunca, con un superávit de 1 millón de euros. 9 han sido las representaciones que han tenido lugar en Mérida, 7 de ellas estrenos. Y a estas hay que añadirles las 20 que se han representado en las extensiones de Medellín, Caparra, Regina, Augusto en Mérida y Madrid. No hay localidades, este ha sido el cartel colgado hasta en 31 funciones, 13 de ellas en el Teatro Romano, de las cuales 10 han sido de la obra Medusa, la más exitosa de la edición, con casi 33.000 espectadores. 3 en Caparra, 1 en Medellín, 5 en Madrid y 9 de Augusto en Mérida. Un festival que termina tras 2 meses de recorrido con un balance muy positivo, viajando al corazón del teatro.
Y contamos también que el Gobierno de España ha formalizado la nominación de la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, para integrarse en el nuevo Colegio de Comisarios para el segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo de la Unión Europea. Y en los deportes se confirman las malas noticias para el Barcelona. Adrián Lacuesta.
Mar Bernard tendrá que pasar por quirófano tras confirmar que tiene roto el ligamento cruzado. La buena noticia es que el equipo ganó y suma 3 de 3. En el Real Madrid, Ancelotti ha hablado esta mañana diciendo que el equipo no está a su mejor nivel, y por parte del Atlético de Madrid, Simeone podrá contar con sus 2 nuevas incorporaciones, Juan Musso y Lenglet, para el partido de esta noche frente al Español a las 9:30. Además, tenemos en marcha la vuelta. Situamos la carrera, Eri Frade.
Quedan 60 kilómetros para la meta de Padrón. Tenemos en cabeza de carrera en solitario a Sandro Morisi persiguiendo 39 ciclistas de una gran fuga que se montó cuando estábamos prácticamente por el kilómetro 70 de etapa. Hay 1.23 entre ese grupo de 39. Y Sandro Moris, cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Hay 6 minutos y 18 segundos. Recordemos que hay un puerto de tercera categoría, el puerto Cruzeiras, que se corona cuando falten tan solo 8 kilómetros para meta.
Podrás disfrutar de la etapa desde ya en COPEMAS. Además, hoy tenemos más partidos de la jornada 3. Athletic Valencia y Valladolid Leganés a las 7 de la tarde y Real Sociedad Alavés a las 9:30. Podrás vivirlos con nosotros en tiempo de juego. En tenis, Paula Badosa continúa en el US Open y juega no antes de las 5 de la tarde su partido contra Tausend, y Djokovic no lo hará antes de las 2 de la madrugada.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Sí, quédate con estos términos, los vamos a escuchar seguramente mucho a partir de este momento. Migración circular es a lo que se está refiriendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su gira por 3 países africanos, por Mauritania, por Gambia y Senegal, para afrontar desde el origen el problema de la migración. Hay que recordar, bueno, que solo en Canarias, en lo que llevamos de año, han llegado 22.300 migrantes, que los centros de la isla están completamente colapsados, sobre todo por aquellos menores que llegan no acompañados, que también la ciudad de Ceuta está lanzando una voz de alarma porque verdaderamente ya no puede atender en condiciones a los 500 menores tutelados que ahora mismo tienen, porque esto supone una sobreocupación de esos centros de acogida de un 479%. En estas estamos y entonces, como decimos, el presidente anunciaba hace unos días, y es lo que está haciendo ahora, esa gira por Mauritania, por Gambia y Senegal. En esa gira, ayer el presidente del Gobierno hablaba de migración circular. Hablaba de que en España se necesitan migrantes para cubrir determinados puestos de trabajo, pero que estos migrantes, hasta 250.000 de aquí a 2050, deberían llegar de una manera ordenada, de una manera segura, de una manera regular, es decir, migración legal para combatir la inmigración ilegal. Así a priori esto suena muy bien y realmente de las necesidades de esta migración, desde luego yo creo que tenemos muestras a cada paso. Lo acabamos de contar hace un momento. Van a llegar un grupo de 70 migrantes de forma temporal a San Senxo y los empresarios de esa localidad gallega dicen que se queden porque tienen trabajo para ellos. Pero bueno, de momento ellos no se pueden quedar porque es un acogimiento temporal, van a estar solamente de paso y luego van a ir a otro sitio. Bueno, al hilo de este tipo de contrataciones legales, de aquellas personas que pueden venir ya con un contrato de origen, queremos averiguar en los próximos minutos cómo se hace esto. Obviamente hay empresas que ya lo hacen, muchas empresas agrícolas del sur de España que ya traen trabajadores para determinadas temporadas, obviamente de forma legal, trabajadores que luego vuelven a sus países. Pero ¿cómo consiguen un trabajo también aquellos otros migrantes que llegan sin nada, que llegan en patera? Mamadou, todo esto lo ha vivido en primera persona. En 2006, con 16 años, salió de su país, de Mauritania, además. Lo hizo subido en la barca que tenía su familia. Sin estudios, se adentró en un viaje, pues imagínate, con todas las incertidumbres que supone cruzar el Atlántico, para lograr llegar a España, lograr trabajar y poder enviar así dinero a su familia. Recordemos, era menor. Cuando llegó, fue tutelado por la Junta de Andalucía y residió en el centro de menores que gestionaba por aquel entonces ACEM en Sevilla. Cuando cumplió los 18, se marchó a Almería y a Murcia y empezó a trabajar como peón agrícola, lo que ha estado haciendo justo hasta este año. Y ahora, tras realizar un curso de formación, Mamadou lleva ya 2 meses trabajando como operario de una lavandería industrial. Su próximo objetivo es, además, estudiar, seguir estudiando, formándose, sacarse el carnet de conducir, lo cual para él supone un gran reto, y también seguir aprendiendo español, porque aunque lo habla perfectamente, todavía le cuesta un poco más el leer o escribir. Mamadou, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú llegaste a España, por tanto, con 16 años y sin nada. Y primero fuiste acogido, claro, hasta los 18 años en un centro de acogida. Cuando a los 18 años sales del centro de acogida, ¿en qué condiciones sales? Es decir, ¿cómo consigues tu primer trabajo?
Bueno, de verdad que lo da muchísimas gracias a la Junta de Andalucía y los demás del centro de ACSIM en Sevilla. Y cuando estaba con ellos, me ha metido un curso que se llama Centro Día, aquí en Sevilla. Uh-huh. Estaba haciendo curso de jardinero y de ayudante de cocina. Y bueno, buena suerte y mala suerte. Me ha salido un trabajo de pintura. Estaba trabajando pintor, el primer trabajo que lo ha hecho aquí en España.
Y luego, dime.
Luego, cuando mi jefe dice que ya no tiene trabajo, pues tengo que buscar otras soluciones. Y me fui a Murcia, estaba trabajando campo y recogiendo limones, naranja, mandarina y eso. Bueno, gracias a Dios y lo que me ha enseñado mi familia y lo que me ha enseñado el centro de menores. Y de ahí, bueno, y trabaja también una empresa de aquí en España y vamos a trabajar en Francia y volvemos de temporada.
Pero Mamadou, y cuando te fuiste a trabajar a recoger fruta a Murcia, ¿tenías contrato?
Bueno, no tenía contacto. Me fue a buscar y conocí a la gente y me contaron cómo puede conseguirlo. Bueno, me ha puesto a trabajo porque nunca no ha cogido la fruta. Y ya está, digo, bueno, nadie no nació sabe la cosa.
Claro, pero no, si pero aprender, lo que te pregunto sí. Es si firmaste un contrato de trabajo.
Sí, claro, hombre, ese sí.
Firmaste contrato de trabajo. O sea, tú siempre has, después de que saliste, como tenías un curso del centro de acogida, siempre has podido firmar un contrato de trabajo, ¿no?
Sí, exactamente.
Para trabajar, vale.
Claro.
¿Y ahora dónde estás trabajando?
Bueno, de momento estoy trabajando en una lavandería aquí en Sevilla.
¿Y qué tal?
Bueno, está bien, se sabe lo que hay. La cosa está chunga, pero lo que hay tiene que hacerlo.
¿Y tú qué papeles tienes ahora para permanecer en España? ¿O no tienes todavía papeles? Cuéntame.
Sí, yo tengo papeles desde el año 2009, por ahí, o 2008. 8 o 9, por ahí. ¿Tú? Y tengo de 5 años.
Para cada 5 años tienes que renovar los papeles, ¿no?
Exactamente.
¿Y para renovar los papeles tienes que tener trabajo?
Hombre, claro, por supuesto, tiene que tener trabajo. Bueno, de un momento de primer año, sí tiene que tener trabajo de contrato. Cuando tiene de 5 años, ya luego no te piden un contrato porque ya están trabajando. Te pide, ¿cómo se llama? Empadronamiento.
Sí.
Y lo paga la tasa y ya está, lo hace la olla.
Mamadou, ¿tú te vas a quedar aquí en España, en Sevilla o dónde? ¿Qué quieres hacer en un futuro?
Bueno, de verdad que yo quiero hacer mi futuro mejor, más posible. Y yo no puedo decir que voy a quedarme aquí o no voy a quedarme aquí. Y nadie no sabe. A lo mejor yo me gusta quedar aquí hoy, pero mañana lo que va a pasar nadie no sabe.
¿Pero tienes alguna idea? O sea, ¿se te ha pasado por la cabeza en algún momento volver a Mauritania o no?
Bueno, yo de verdad que como tonto familia que tengo ahí, lo he hecho a los nenas y yo. Y me gustaría verlo a ellos también.
Porque tú no has vuelto en todo este tiempo.
Sí, cada año me voy.
Vale. ¿Y has conseguido lo que querías también cuando viniste, que era poder mandar dinero regularmente a tu madre y a tu familia?
Bueno, de verdad que gracias a Dios, que mi padre ha morido hace tiempo, mi madre que estaba ahí, y también acabó de morir este año. Y de verdad, no manda tanto dinero a ella, pero por lo menos lo mantener algo.
Claro, pudiste ayudarles durante unos años al menos.
Exactamente. Hasta ahora siguiendo y a ver dónde me llega.
Pues que tengas mucha suerte, Mamadou. Muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Un abrazo. Pedro Pablo García es abogado experto en inmigración. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, explícanos el caso. Dime.
A ti y a tu audiencia. Encantado de estar con vosotros.
Explícanos. Cuéntame. Primero el caso de Mamadou, ¿no? Alguien que llega siendo menor en patera. Entonces, lo normal es que sea acogido en un centro, ¿no? Para menores no acompañados, donde en el caso de Mamadou, y supongo que es lo habitual, reciben una serie de cursos. ¿Esos cursos que reciben en el centro de menores les habilitan ya para que a los 18 años se les pueda hacer un contrato de trabajo? ¿O cómo va esto?
Bueno, vamos a ver. Yo te respondería que sí, que no, y que no, y que sí. Vamos a ver, hay que estudiar siempre cada caso concreto. Yo me imagino que Mamadou llega a España, lo está escuchando, llega a España en patera, es menor de edad, y si se ha cumplido lo que la legislación de extranjería establece, esta persona habrá sido, Mamadou sería acogido por una entidad de protección de menores que tiene la obligación de documentarle con una autorización de residencia. Esa autorización de residencia, cuando él tenga 18 años, le habilita para poder trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, de lo que se trata no es si el inmigrante va a encontrar trabajo o no va a encontrar trabajo, esté con o sin papeles. Porque la respuesta está clara, lo va a acabar encontrando. El inmigrante encuentra trabajo en una lavandería, en el servicio doméstico, en determinados sectores de actividad, donde hay una escasez de mano de obra española, por tanto, o en el mercado laboral nacional. Por tanto, el debate no es si van a encontrar trabajo o no van a encontrar trabajo. El debate es si ese trabajo lo pueden desarrollar, lo pueden desempeñar en condiciones de legalidad. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener un permiso de residencia de trabajo que me autorice a poder trabajar en España. Y hay que ver bien siempre qué tipo de autorización de residencia dispongo, porque no todas las autorizaciones de residencia me habilitan, en cualquier caso, a trabajar en lo que yo quiera. Lo que sí que está claro es que yo entiendo que Mamadou sería acogido por la entidad de protección de menores y tuvo la obligación, si se ha cumplido con lo que establece la legislación vigente, se le documentaría con una autorización de residencia que le permitió trabajar. Por eso, a tu pregunta, y ¿tú tuviste un contrato de trabajo? Lógicamente, si tenía ya una autorización de residencia, porque entiendo que se cumplió la ley por parte de la entidad de protección de menores, tenía un permiso de residencia que le permitió trabajar. Cuestión distinta, Pilar, son aquellos extranjeros que, no siendo menores, por ejemplo, que no van a estar tutelados por una entidad...
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando llega alguien en patera y no es menor?
Claro. ¿Qué ocurre? En estos casos, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que ver cómo llega esa persona a España, que a mí eso me parece esencial, porque estamos insistiendo mucho en la llegada ahora a Canarias de pateras y cayucos, que es una realidad que está ahí, que yo más que una realidad lo identificaría hoy en día como un desafío, pero el volumen mayor de personas que entran a España y con el planteamiento claro de venir a trabajar y que por tanto se van a tener que quedar en situación irregular en España, lo hacen a través de los aeropuertos. Pero bien, hayan entrado como hayan entrado en España, con una patela, en un cayuco, por un aeropuerto, están en España. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas lo primero que hacen es saber, porque lo saben, que van a poder obtener una autorización de residencia en España, es decir, van a poder regularizarse en España. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. La persona que entra en España va a poder quedarse en España. Es decir, la legislación de extranjería habilita procedimientos para que una persona pueda regularizarse. El legislador, que es conocedor de eso, lo tiene recogido en la ley de extranjería. ¿Cuál es la figura más usual que habremos escuchado? La figura del arraigo. ¿Qué es el arraigo social? ¿Cuándo un extranjero puede solicitar una autorización de residencia por arraigo social? Cuando acredita una permanencia continuada en España durante 3 años y acredita que dispone de un contrato de trabajo que le va a poder permitir trabajar en España. ¿De acuerdo?
Pero un momento, Pedro, discúlpame. Pero si vamos a ver, si tiene que acreditar el que ha estado 3 años ya viviendo en España, aunque sea de manera irregular, porque hasta ese momento entiendo que no tiene papeles, y un contrato de trabajo, ¿pero cómo va a tener un contrato de trabajo si es irregular y no tiene papeles?
Porque tenemos que aterrizar en la realidad diferenciando esto de lo que es la legalidad. Me explico. La persona extranjera ha entrado en España hace 3 años. Durante esos 3 años, esta persona ha encontrado trabajo y en la mayoría de las ocasiones está trabajando. Lo que no tiene es la autorización de residencia que le permite desarrollar esa actividad laboral o profesional conforme a derecho, conforme a la normativa extranjera. Por eso tiene que tramitarla. ¿Cómo la tramito? Pues esperando a que transcurra 3 años de permanencia en España y poder solicitar un arraigo social. Cuando digo que en el arraigo social tenemos que aceptar una permanencia continuada en España durante 3 años y tenemos que aportar un contrato de trabajo, no vamos a aportar un contrato de trabajo firmado hace 3 años. Presentamos un contrato de trabajo con una fecha actual de presentación, de la fecha de presentación de la solicitud de la autorización de residencia, donde se recoge como cláusula adicional que el presente contrato de trabajo surtirá efectos cuando se le concedan al trabajador las autorizaciones de residencia y trabajo previas y preceptivas que le van a habilitar para poder residir y trabajar legalmente en España. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que no haya trabajado. Está trabajando. ¿De qué van a vivir?
Por supuesto, está trabajando.
En España. ¿Qué pasa? Tiene una relación laboral y al cabo de 3 años esa relación laboral la regularizan con un arraigo social. Llevo 3 años en España, pues solicito una autorización de residencia por arraigo social. Vale. Y aporto este contrato de trabajo, que, como digo, no es que sea un contrato de trabajo fechado hace 3 años, no, porque esta persona no estaba autorizada a residir y trabajar en España, no podía trabajar en España. El contrato de trabajo se presenta con esa cláusula adicional que recoge que podrá trabajar, podrá este contrato surtir efectos cuando tenga concedido el extranjero la autorización de residencia y trabajo por cuenta.
Pero entonces, Pedro, ahora volvamos a lo que estamos hablando y lo que...
El tema de Mamadou, Pilar, si me permites. Tú me dices que un extranjero en situación irregular, si se apunte a cursos, ¿puede favorecer su regularización? Sí, en la última reforma del reglamento de extranjería el legislador reguló la autorización de residencia por el arraigo por formación. Si el extranjero que acredite que lleva 2 años permaneciendo en España puede acreditar que se ha apuntado, se ha inscrito a un curso, no vale cualquier curso, tienen que ser cursos impartidos por entidades oficiales, etcétera, etcétera, con el compromiso de matriculación, puede solicitar una autorización de residencia por arraigo para la formación.
Muy bien. No, lo que te quería decir ahora, vayamos al otro plano, a lo que estamos comentando de lo que está, bueno, pues anunciando Pedro Sánchez en su gira africana. Lo hizo ayer en Mauritania y también hoy en Gambia. Apostar por la migración circular, es decir, una migración ordenada, y entiendo que es una migración de personas que vienen ya con un contrato de trabajo desde su país de origen. ¿Es así?
Correcto. O sea, la inmigración en España se lleva a cabo de dos maneras, ¿no? Lo que es la inmigración regular, que responde a patrones de inmigración legal y ordenada, que todo gobernante desearía, de acuerdo, que todo el mundo desearía, es decir, que tuviéramos una inmigración legal y ordenada, y luego está la inmigración irregular. La inmigración irregular se acogen, vienen todas aquellas personas que, bien porque no pueden obtener visado de origen, porque no tienen trabajo, vienen a España. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que anuncia el presidente del gobierno en su gira africana, la inmigración circular, ¿a qué responde? Responde a patrones de una inmigración regular, que es la gestión colectiva de la contratación en origen. Es decir, tenemos que partir de un concepto. En España, la regularización de un trabajador extranjero pasa por un criterio, que es la situación nacional de empleo. Es decir, antes de conceder un permiso de trabajo a una persona extranjera que carece de permiso de trabajo y que en muchos casos no está en España o está en España de manera regular, hay que acreditar que hay una insuficiencia de trabajadores en el mercado laboral español para cubrir esos puestos de trabajo. Eso en España hoy en día existe. Hay sectores laborales que tienen un déficit de mano de obra. ¿Qué hace el gobierno? Abrir cupos, abrir vacantes vía contratación en origen para que personas que están sí o sí fuera de España puedan acogerse a estos cupos. ¿Qué hacen? Vienen con permisos de residencia y trabajo que les permiten, por ejemplo, recoger la cesta en Huelva. Pero todas estas autorizaciones de residencia tienen una condición. Yo puedo trabajar 9 meses en principio durante 1 año. Están vinculadas a un compromiso de regreso. Es decir, yo vengo a España, trabajo 9 meses, recojo la fresa, hago el trabajo que me he comprometido a hacer y me comprometo a regresar. Es decir, son en principio procedimientos que no buscan o no pretenden, digamos, la permanencia, no desarrolla, no tiene una vocación de permanencia definitiva en España para estos extranjeros, sino de alguna forma es poder solucionar la necesidad de mano de obra en determinados sectores laborales y que puedan venir estos extranjeros que vienen ya con su visado y con su situación regularizada, inmigración regular desde el país.
¿Y es solo relativo lo que se hace ahora a trabajos muy con gran temporalidad, como puede ser efectivamente la recogida de la fresa? ¿O podría ser, por ejemplo, acabo de contar yo la noticia, que empresarios de Sanjenjo les gustaría que unos emigrantes que van a estar solamente de paso en Sanjenjo, acogidos unos días, se pudieran quedar porque necesitan mano de obra que no tienen? Es decir, ¿podría ser utilizada también para no una estancia, un trabajo tan temporal, sino a lo mejor, yo qué sé, 1 año, 2 años, 3 años o no?
Sí, pero sí. Vamos a ver, Pilar, tenemos que tener claro que las vías de inmigración regular son varias. Lo que se está apuntando de la inmigración circular es una vía de inmigración regular a España, que es la contratación en origen, lo que se ha llamado siempre la política de contingentes o cupos. Ahora bien, existe, por ejemplo, todo el régimen general. Es decir, si una persona quiere traerse a un trabajador extranjero que está en su país de origen, puede iniciar un procedimiento de solicitud de una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Para que se me entienda, puede tramitar un permiso de trabajo ordinario. Ahora bien, la tramitación de este permiso de trabajo ordinario está sometido a una serie de reglas y de condiciones. La primera, el extranjero no puede estar en España en situación irregular, porque de lo contrario, la solicitud del permiso de trabajo se inadmite a trámite, no se tramita. Es decir, si estas personas de Sanjenjo quieren contratar a estos trabajadores extranjeros y que se queden en España con una cierta vocación de permanencia, lo primero que tienen que hacer es decirles que abandonen España. Porque si presentan la solicitud de la autorización de residencia y trabajo estando en España, de manera irregular se va a inadmitir el trámite. Segundo, tendremos que considerar el criterio de la situación nacional de empleo. empleador en Sanxenxo tendrá que gestionar esa oferta de trabajo en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, y acreditar que hay una insuficiencia de trabajadores en el mercado laboral español gestionando esa oferta para cubrir los puestos de trabajo que pretendan cubrir. En el caso de que el SEPE en Sanxenxo nos emita un certificado que acredite la insuficiencia de trabajadores en el mercado laboral español para cubrir esos puestos de trabajo, el empleador puede tener vía libre para poder solicitar la autorización de residencia y trabajo. Se hará en la oficina de extranjeros de Pontevedra y una vez que se conceda, remitirá las resoluciones de concesión de los permisos de trabajo a los trabajadores que solicitarán el visado de residencia y trabajo en el consulado.
Vale. Una última cosa, Pedro, porque además se nos acaba el tiempo. De hecho, ya nos hemos pasado. ¿No es muy complejo todo esto? O sea, ya sé que todo lleva mucha burocracia en esta vida, pero... Tú le dices ahora mismo, vale, porque los empresarios de la fresa de Andalucía, pues además hacen contrataciones de mucha gente, están muy acostumbrados y demás. Pero para un empresario que a lo mejor necesitaría, digo yo, cuatro trabajadores a lo mejor, pues no sé, para una conservera, imagínate, pequeñita, familiar, de repente es entrar en todo un mundo. Bueno, que me imagino que para eso estáis los abogados expertos en estas cosas, ¿no? Porque es que parece muy complejo, la verdad.
Hombre, primero, el tema es complejo.
Sí.
La extranjería tiene un problema muy gordo, que a veces, más que la ignorancia, el no saber cómo tengo que hacer las cosas, lo que hay muchas veces es desinformación. Falta información,
sí,
clara.
Sí, y te desincentiva también, seguramente.
Correcto. Pero que el tema es complejo, pero no es imposible.
Comprendo. No, desde luego, Pedro Pablo García, de verdad, muchísimas gracias por explicarnos también todo esto. Gracias y buenas tardes.
Nada, gracias a ti.
Abogado experto en inmigración. Bueno, ha estado escuchando atentamente Daniel Gascón. Hola, Daniel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que es escritor, es columnista, pone luz también a los temas que aquí tratamos. En fin, era un poco, yo pretendía contrastar un poco, ¿no? Cómo un inmigrante que llega de forma irregular e ilegal puede llegar a conseguir al final un contrato y un permiso de residencia, el tiempo que le lleva y en qué condiciones, y ya hemos visto que depende mucho que seas menor o no. Y también esta otra inmigración regular, que obviamente es la que quieren, yo creo, todos los gobiernos, esta migración circular a la que se refiere ahora Pedro Sánchez, bueno, claro, está ahí, pero no sé si es tan fácil.
Sí, bueno, ya hemos visto que está muy bien, que la casuística es muy compleja, ¿no? Y además decía, hay que mirar cada caso uno a uno y luego, por otra parte, pues son muchísimos casos, muchas circunstancias y una sensación de desborde, ¿no? Y esa paradoja, ¿no?, de que en algunas cosas parece pues que es un exceso que desborda y sin embargo hay muchos puestos de trabajo que siguen sin cubrirse, sí. O casos como este de Sanxenxo, ¿no?, de los empleadores que decían nos gustaría que estuvieran más tiempo, ¿no?, y toda esa, y claro, y como tienes que construir un canal, es un canal pues burocrático que es muy trabajoso y que tiene sus propios tiempos que no son a veces los que necesita ni el empleador ni la persona que viene, ¿no? Pero supongo que es un problema muy, pues muy complicado de ajustar. Esta semana he leído una entrevista que es otro enfoque, pero también es del mismo tema, de Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho, está en Infolibre, y él hablaba de lleva toda la vida dedicado al estudio de la inmigración desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y bueno, como están abiertos, si alguien la quiere leer también, yo creo que es otra mirada pues complementaria, ¿no? Más filosófica, pero también interesante.
Sin duda, por supuesto, esa mirada siempre es necesaria, ¿no?, para abordar este tema. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Los buenos consejos no faltan nunca en este programa en la tarde. Y en este caso, pues con Mónica Villalaín.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora, descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué tal, Ana Quílez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú dices que cringe. ¿Cringe?
Cringe, sí, sí.
No es cringe.
Yo cringe.
No, digo, es que no sé. Me renta.
Me renta sí que lo digo bastante, sí, ¿no? Mucho y, más y, que cringe, sí, sí.
Y
sí,
random
sí.
También usas esa palabra, ¿verdad?
Random, sí. Además es la típica que luego te cuesta tener un como una opción, ¿no? Para sustituirla. Mm. Ya de tan interiorizada que la tienes, luego dices, y ahora yo si no quiero decir random, ¿por qué
digo,
no?
¿Qué digo? ¿Por qué lo ¿sí? sustituyo? Eso,
sí, 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 sí.
Mira, sobre eso vamos a hablar esta tarde. No tanto que tengáis los jóvenes de hoy en día vuestras propias expresiones, muy vuestras, muy de las redes sociales, muy de la tecnología que utilizáis, porque todos hemos tenido expresiones típicas de nuestra época, sino si eso está sustituyendo otras maneras más adecuadas de hablar y estáis perdiendo precisamente esa fluidez en la comunicación.
Hombre, yo creo que el en plan es el mayor ejemplo.
Joder,
¿no?
En plan me lo he pegado yo también, o sea, yo también lo digo, es horrible. O no, bueno, no sé. El caso es que hablaremos de eso a lo largo de la tarde, pero ahora con la gente hablamos de esas expresiones que en tu momento eran lo más y ahora si las dices suenas a boomer total, o sea, viejuno, pero viejuno. A ver, Ana Quílez, ¿qué dice la gente?
Pues mira, este primer oyente nos ha hecho pues así, ¿no? Un variadito para empezar bien la tarde.
Hey, buenas tardes, gente. Recuerdo unas cuantas. En mis tiempos se decía flipas pepinillos, ¿qué? Parte con la pana, alucina vecina.
Empezamos bien, ¿eh? Va la cosa...
fuerte.
Va la cosa random ya de entrada, así como... Bueno, no sé si sé usar la palabra random. No, no es random esto, no podría decir...
Pues a ver, si para ti lo es...
No, pero ¿qué es random para ti?
Claro, es como algo... Ahora viene un momento de cómo lo explico, cómo defino random, ¿no? Claro, algo que es pues, sorprendente, algo extraño también, un poco...
También.
Sí, extravagante puede ser también.
Extravagante. Creo que esa palabra se adecua más a lo que yo pienso. Bueno, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Alucinas pepinillos? Pues no lo sé, pero expresiones que usabas antes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna.
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gusto se está en casa!
Tendrá que ver la rebaja Final Hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:40 minutos, ahora menos, en Canarias. Está aquí Paloma Esteban, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma. Bueno, te iba a preguntar por cómo ibas a ver el curso político y ahora te lo preguntaré, que está a punto de empezar. Bueno, ya ha empezado en realidad esta semana. Pero bueno, estamos hablando de migración. Está Pedro Sánchez de gira por los países africanos, por Mauritania, hoy en Gambia, un poco promocionando, como hemos visto, esa migración en origen, es decir, legal, ordenada, intentando, y de hecho una de las promesas que ha hecho son, anuncios, ¿no? Esas 230.000 personas para cubrir puestos de trabajo, pero que vinieran ya con contrato en origen, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ningún país, como hemos comentado antes, querría que los inmigrantes entraran de otra manera que no fuera así, es decir, sería lógicamente la vía adecuada, ¿no?, para que llegaran. Bueno, esto, pues como suele pasar, este anuncio ya ha generado un montón de reacciones, por supuesto en Vox, te lo puedes imaginar. Santiago Abascal ha asegurado que con esto está promocionando una invasión, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también en un tuit indicaba que servirá para alentar un efecto llamada. Bueno, la respuesta ha venido de la ministra Isabel Rodríguez.
La sociedad española está muy por encima de esa bajeza, de ese llamamiento, de esa irresponsabilidad a utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social en unos posicionamientos que superan la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad. A mí me gustaría preguntarle al señor Feijóo cuál es la política migratoria que defiende el Partido Popular. ¿Es esa? ¿Es la del odio? ¿La del racismo? ¿La de la xenofobia? ¿Es la de Vox? ¿Ha superado a Vox? Esa es la pregunta que hoy tiene que estar respondiendo el señor Feijóo, que estoy convencida que ha defraudado a una mayoría de españoles.
Bueno, sí, claro, este es el tono que tenemos encima de la mesa. A mí me parece un asunto especialmente preocupante porque si hay una política de Estado en España, en Europa, en el mundo entero, es la migratoria. Si es que no es una cosa que tengamos que hablar de hecho en España. España es la frontera sur de un país y de un continente y de un club al que pertenece, que es la Unión Europea, Pilar. Por lo tanto, yo creo que el gobierno se equivoca no abriéndose a hablar verdaderamente con el principal partido de la oposición, que es el PP, y creo que el PP tampoco le conviene demasiado lanzarse a determinados mensajes en vez de ponerse los dos en la misma mesa. Mira, cuando el Congreso tumbó la reforma de la ley de extranjería, porque uh-huh. Es verdad que era... Yo creo que era un parche, es verdad que la situación es muy urgente. Canarias y Ceuta están en una situación absolutamente al límite y requiere ya de una respuesta. Yo no tengo la menor duda. Pero reconozcamos que una ley de extranjería, que además tienen que aplicar las comunidades autónomas que están gobernadas por un partido distinto que el del gobierno central, es que necesita ese acuerdo entre los dos grandes partidos. Hay muchísimas propuestas en las que no me creo que no estén de acuerdo. Efectivamente, la inmigración regulada, pero ¿quién está en contra de eso? Lo que está a debate es la inmigración irregular, la inmigración ilegal. Las personas que llegan a nuestro país, efectivamente, muchísimas, a través de mafias de personas que no tienen contrato, que no tienen una solución. Pero si las personas que salen de esos países salen huyendo o por situaciones de guerra o de extrema pobreza, la inmigración regulada es necesaria en España. Sí, 3 millones de empleos que están cubiertos que no hoy gracias sí. a la inmigración y muchísimos y que no se cubren. Por lo tanto, es que el debate de los políticos a mí me parece un poco estéril cuando están centrados en no la inmigración, claro, la inmigración regulada, la inmigración legal. Yo creo que todos los partidos, también Vox, está a favor de eso. Ahora, creo que falta mucha altura de miras por parte de los dos grandes partidos y además, insisto, esto no es un problema que vaya a empezar ahora, que vaya a ser de este verano. Esto va a continuar y requiere de una respuesta de Estado.
Y va a ser uno de los temas más importantes en este inicio de curso. Y hasta la Navidad ya verás, porque bueno, estamos viendo cómo desde el comienzo de año han llegado solo a Canarias 22.300 sí. migrantes y se espera que en los próximos meses el número aumente considerablemente. O sea que va a ser un tema que va a estar ahí, veremos. Bueno, este martes, como sabemos, no salió adelante en la Diputación Permanente del Congreso ninguna de las comparecencias, ninguna, promovidas por el Partido Popular. Ojo, y había muchas... Quiero decir, con temas muy importantes y muchos ministros que tenían que haber, bueno, que se pidió su comparecencia, pero bueno, no salió ninguno. Se vio que Junts decidió no apoyar al gobierno, pero bueno, aún así la sacó adelante. Bueno, el gobierno ha preferido también ridiculizar a la oposición. Después de esto, el ministro de la Presidencia es Félix Bolaños.
La realidad fue que ayer el gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió todas. Esta es la realidad.
Y luego el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha acusado al PNV de ser cómplice del Partido Socialista después de que el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, le acusase de torpe.
Cómplice con el Partido Socialista, que tiene un pacto de silencio, Aitor Esteban y su partido es corresponsable del amordazamiento del Congreso de los Diputados a quien nos somete el Partido Socialista.
Yo cuando vi el tuit de Aitor Esteban, primero, digo, esto debe ser fake,
sí, sí.
Pero de verdad, al principio, cuando llamó torpe a...
Es que fue un intercambio
a
Miguel Tellado.
A Miguel Tellado. Dime.
Sí. No, fue un intercambio, la verdad que bastante sorprendente, sobre todo, oye, que venimos todos de las vacaciones de verano, incluso los diputados han descansado, no parece que vengan muy relajados, ¿no? Yo estuve ahí en el Congreso. Es verdad que yo creo que ha sido un arranque de curso oficioso, si quieres, porque el oficial empezará en el mes de septiembre, pero bueno, ayer ya los diputados se reunieron en la Diputación Permanente en el Congreso, como decimos, para votar un sinfín de propuestas del PP, 10 votaciones hubo, no salió adelante ninguna. Yo creo que no es un buen comienzo para el PP, que precisamente se fue de vacaciones viendo cómo el gobierno salía derrotado, lo decíamos, con la ley de extranjería, también con los objetivos de déficit, ya veremos si tenemos presupuestos o no, y en eso creo que el ministro Bolaños pues ha jugado bien lo que sucedió ayer, y es que el PP no consiguió atraer a los socios del gobierno suficientes, en este caso al PNV, para sacar adelante ni una sola comparecencia del gobierno de España de manera urgente. A mí me parece llamativo y creo que ayer vimos una situación de cierta hostilidad que se está viviendo entre el PP y el PNV, que eso o cambia o yo creo que el PP tiene difícil salir del aislamiento en el Congreso. Es decir, hemos visto que el gobierno, aun con toda la inestabilidad, con todos los socios que tiene que poner de acuerdo, pues ayer no le fue mal el arranque de curso. Por lo tanto, me parece que no es solo el gobierno el que tiene que reflexionar, ¿eh? Yo creo que el PP también lo va a tener que hacer.
Visto lo visto, y dices, oh, parece mentira que hayan vuelto ahora mismo de vacaciones, ¿no? Deberían estar más relajados y fíjate cómo ha empezado la cosa. ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿cómo ves tú este curso político que está empezando?
Pues yo este curso lo veo lo que llamamos un año valle, que es que no suceden grandes cosas. Estamos acostumbrados a una convocatoria electoral detrás de otra, a una ansiedad, si queremos, con las urnas electoral, y luego es verdad, a votaciones que siempre van in extremis, porque este gobierno pues tiene los pies de barro. De hecho, la mayoría de investidura de Pedro Sánchez ya casi no existe, porque después de que Junts haya lanzado tantos avisos, Pilar, y haya dejado claro que no es un socio estable de Pedro Sánchez, bueno, pues no va a ser fácil para el gobierno. Ahora bien, yo no veo ningún incentivo para pensar en un adelanto electoral. Creo que los partidos de la oposición, tanto PP como Vox, se preparan para un curso político sin elecciones a la vista, sin mociones de censura ni operaciones que puedan realmente descabalgar al gobierno. Así que creo que aunque sigamos inmersos en una inestabilidad que no pienso que sea buena para España, porque estar en cada votación pendientes con la sensación de infarto en el Congreso, todos los ministros,
¿y lo de los presupuestos?
Entonces, tenemos
ya
los votos y luego creo que ya...
que eso no va a salir, veo que da igual.
Me parece tremendo, pero no descarto, o sea, yo creo que el gobierno esta vez sí va a presentarlos, porque hace unos meses evitó, renunció
a presentarlos,
pero tengo la impresión de que también estamos viendo ya mucha pedagogía por si vuelve a haber una prórroga. Por lo tanto, no es descartable que si no lograran los votos suficientes, veamos otros presupuestos generales prorrogados. Así de duro.
Y ya está.
Así de duro.
Pero mientras tanto hay muchos problemas de los de andar por casa muy importantes para la sociedad española y que no sé si están siendo afrontados realmente con ganas. Uno de ellos, por supuesto, es el de la migración. Bueno, pues por lo menos Sánchez está en esta gira. A unos le gustará más, a otros le gustará menos las propuestas que está lanzando. Pero luego hay un problema candente y fundamental que también va a explotar a este paso, que es el de la vivienda. Tanto comprar, pero sobre todo alquilar, que se está volviendo absolutamente imposible en la mayor parte de las ciudades españolas, o por lo menos ciudades como Madrid, Barcelona, en fin, Málaga y otras muchas. Bueno, ya no ni siquiera las grandes ciudades, hasta ciudades medianas ya se está convirtiendo en un problema. Yo no sé si tú compartiste piso de estudiante alguna vez.
Pues de Erasmus, en España no, porque como estudié en Madrid vivía aquí, pero bueno, tengo muchísimas amigas y muchas experiencias cercanas, claro.
Es el momento en que, bueno, estamos en las puertas de un nuevo curso, eso se está notando en el sector inmobiliario. Paloma, los estudiantes que llegan en septiembre a las principales ciudades universitarias buscan como locos alquilar una habitación. De hecho, ya están en un periodo muy malo porque los que aún no la tienen ya van tardísimo. Fíjate, Rodrigo, Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tan tarde van?
O sea, vamos.
Que no llegan ya.
Van muy, muy tarde. O sea,
explícanos, a ver.
Seguro, hemos podido saber en COPE, solo quedan libres un tercio de las habitaciones que están disponibles para alquilar. Y la previsión es que una vez lleguemos a septiembre, mediados de septiembre, con el curso ya iniciado, solo queden libres el 5%, o sea que no queda nada ya.
Y claro, nos podemos esperar que lo que quede no sea precisamente lo mejor. A estas alturas, conseguir una opción que se adapte a las necesidades de los estudiantes que han ido un poco tarde. Que tenga un precio
razonable.
Decente, razonable, ya es una utopía.
Sí, sí, es casi imposible. Por eso todos los expertos en el sector, como Francisco Iñareta, avisan de que en estas cosas lo mejor es que no nos pille el toro.
Está complicado, lo mires en el mercado donde lo mires. Son mercados muy difíciles donde hay poco producto, a pesar de que ha crecido, la demanda es muy fuerte y al final acaba volando, y entonces los potenciales inquilinos tienen que darse toda la prisa que puedan.
Aún así, por mucha prisa que te des, por muy pronto que empieces a buscar, los precios están muy altos y la búsqueda se convierte muchas veces en una odisea. Eso le ha pasado a Fran y a sus compañeros. Ellos son estudiantes de periodismo, precisamente, y empezaron a buscar piso en enero de este año.
Hemos estado buscando, actualmente sí hemos encontrado, pero claro, para un precio desorbitado, como somos nosotros estudiantes y trabajadores que los ingresos no nos dan. Entonces la situación es bastante complicada, los pisos son algunos inhabitables, a no ser que pagues una gran cantidad de dinero, y la situación pues es horrible, y esto no cambia, no va para menos, sino que va para más.
¿Pero cómo que empezaron a buscar piso en enero?
En enero, me ha dicho.
¿Para este próximo curso?
Para este septiembre. Y lo han encontrado in extremis y eso, como decía él, pagando un precio desorbitado.
¡Qué locura! Bueno, el tema de los jóvenes estudiantes también, para algunos caseros, algunos que tienen pisos para alquilar, puede ser un problema por eso de que hacéis fiestas, en fin, que podéis generar problemas con los vecinos, que destrocen, bueno, destrocen la casa tampoco, pero bueno, que
bueno,
sean
sí,
más ruidosos,
que
¿no?
Se cuide menos, que sí, se cuide sí. Menos. Es verdad que el riesgo es más alto, o sea, eso es innegable, pero tampoco es algo tan generalizado como parece, y además el experto Eduardo Garballo nos dice que a los que alquilan la casa, los arrendatarios, al final les merece la pena.
Pueden dar más pequeños problemas, pero dan menos problemas grandes. Que al final el tipo de problemillas que dan son de mucha menos relevancia que, oye, alguien te deje impagado pues una casa durante 9 meses.
Bueno, y luego lo que decimos, el precio de la vivienda, bueno, tanto alquilada como comprada, que dificulta mucho de esto de la emancipación juvenil, ya lo hemos dicho tantas veces. En fin, que todo está muy, muy complicado. ¿Tú compartes casa?
No, yo no. Yo vivo con mis padres y menos mal, porque
Eso es un paso más que compartir.
Sí, sí, sí.
Oye, es que estamos hablando de ciudades como Madrid, que una habitación te cuesta 500 euros, ¿eso qué es?
Es una auténtica barbaridad.
Eso es una salvajada.
Y además cuchitriles, porque si te das un paseo por las páginas que ves la oferta, te das cuenta de que la problemática supera, por supuesto, el precio, que es muy elevado. Pero es que ¿en qué condiciones? Tampoco es normal que un estudiante, que tiene que tener también un espacio decente, ¿no?, tenga que estar descansando en un habitáculo como los que ofertan a una pasta. Eso es una barbaridad.
Pero sobre todo a lo que voy, o sea, pues que todos hemos vivido, bueno, yo sí, es que claro, estoy hablando de hace tantos años. Oye, que tampoco es que fuera para nosotros barato, ¿no? Pero pero bueno, compartías piso y vale, pues sí, los pisos eran de aquella manera, unos mejores, otros peores, pero hombre, por lo menos era un precio que podías pagar entre cuatro personas más o menos.
Que podía ser asumible. Y además lo que dices, que ya no estamos hablando de las grandes urbes en España, porque estábamos muy acostumbrados a que estos precios fueran Madrid-Barcelona, y eso ya no ocurre, son en municipios de todo tipo y de todo tamaño.
Bueno, en ciudades del norte de Asturias, por ejemplo, creo que en Oviedo y por ahí se están poniendo también los alquileres a un precio que nadie, sobre todo gente joven, no puede afrontar. Bueno, pues este es uno de los problemas también muy importantes, porque la ley de vivienda, perdóname, Paloma.
Ahí está.
Sí, ahí está, pero no está solucionando nada.
No, al contrario, ha causado incluso nuevos problemas.
Sí, Pilar. Porque ha retenido a muchos pisos en alquiler, porque muchos propietarios no se fían de esta ley de vivienda por si se encuentran en un momento de inseguridad, que a lo mejor luego no puedes, en fin, echar el inquilino en condiciones... si no te paga y tal, y la gente pues ha decidido no alquilar.
Exacto, no hay oferta para suplir todo lo que se demanda, es un problemón.
Bueno, ya que estáis aquí los dos, y que tenemos así como quórum y esas cosas, bueno, aquí Paloma, que es, como diría yo, la más mayor de los jóvenes.
yo creo que bastante más.
¿También utilizas expresiones tipo esto es muy random y esto me renta o cringe? Sí, ¿verdad?
Bueno, lo de cringe me has dejado muerta, eso no. Pero random, sí, claro. Y esto no me renta. Alguna vez también lo utilizo.
Rodri, ¿qué es cringe?
Cringe es como grima, ¿no? Como de entera grima, ¿no?
Sí. Apréndatelo ya.
Si te da algo también incluso un poquito de vergüenza, ¿no? De vergüenza ajena lo hay.
Pero
que
¿cómo se dice? ¿Cómo se utiliza la palabra? Dime la expresión.
Además, a ver, tienes además como que enfatizarla, ¿no? Como una forma como de si tienes de ¡ay, qué asco! Pues igual, ¿lo hay que cringe?
¿Pero me da cringe o
me
hay
da
que cringe?
Hay que cringe. Lo puedes utilizar un poco como tú consideres. O sea, no es la frase hecha de una forma
concreta. ¿Y qué expresión de estas muy, muy nuevas, muy de vuestra generación usáis constantemente? Aunque no os apetezca, pero no paras de usarla.
Yo lo de me renta lo utilizo todo el rato.
Muchísimo.
Yo me renta y luego para decir, vale, genial, digo de locos también. Sí, de locos lo tengo ya. Y a veces que digo, tengo que dejar de usarlo, estoy usando todo el rato.
Bueno, pues la gente en su tiempo utilizaba otras expresiones, como por ejemplo...
Pues por ejemplo la que nos trae este que te pongo.
Hola, gente. Pues efectivamente, yo no sé vuestro caso, pero el mío es que yo ya no conozco las jergas de nuestros hijos. En nuestra época decíamos guay del Paraguay, un poquitín más adelante guachis. ¿Dónde está aquella cuando íbamos a una fiesta? Me lo he pasado da buten.
Yo te digo una cosa.
¿Qué cringe?
Muy bien utilizado.
Muy bien.
Bueno, expresiones de antes y de ahora. Las de ahora seguro que no las entiendes. Pero hay que aprender. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gusto se está en casa!
Tendrá que ver la rebaja Final Hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, llévate 4 latas de cerveza 00 Día Ramblers por solo 1 euro. En tiendas y en día.es.